Emily Parker solo tenía que entregar unos documentos y regresar a casa. En cambio, terminó en una mansión donde la confundieron con una institutriz. Tres niños parecían incapaces de mantenerse alejados de los problemas y una cabra con sombrero era tratada como un miembro respetable de la familia. Lord Frederick Sterling necesitaba desesperadamente una institutriz capaz de sobrevivir a sus sobrinos. Y entonces apareció una joven que había llegado por error. Sin embargo, algunos errores tienen la extraña costumbre de convertirse en algo mucho más importante. Y cuando una mujer comienza a sentirse como en casa, un vizconde demasiado serio empieza a sonreír más de lo habitual y tres niños deciden intervenir en el asunto, las cosas rara vez salen según lo planeado. Capítulo 1. La institutriz menos adecuada de Inglaterra. La mañana en Ashford Hall había comenzado exactamente igual que las anteriores, lo cual era una pésima noticia para el vizconde Frederick Sterling. Durante los últimos meses, cualquier día que empezara con normalidad terminaba convirtiéndose en un desastre antes de la hora del almuerzo, y aquella jornada no parecía dispuesta a romper la costumbre. Mientras revisaba unos documentos en la biblioteca, escuchó unos golpes apresurados en el pasillo y, apenas unos segundos después, el mayordomo apareció en la puerta con la expresión resignada de un hombre que ya había perdido toda capacidad de sorprenderse. «La señorita Barlett acaba de presentar su renuncia, milord». Frederick dejó la pluma sobre el escritorio y cerró lentamente los ojos. No era la primera vez que escuchaba aquella frase y sospechaba que tampoco sería la última. ¿Cuánto ha durado esta vez? 12 días. Un récord decepcionante. Coincidió, milord. Frederick suspiró y se dejó caer contra el respaldo de la silla. Desde que se había convertido en tutor legal de sus tres sobrinos, encontrar una institutriz estable se había transformado en una misión casi imposible. Los niños parecían poseer un talento extraordinario para espantar a cualquier mujer que intentara educarlos, y hasta el momento ninguna había logrado sobrevivir demasiado tiempo. ¿Cuál fue el motivo esta vez? El mayordomo dudó unos instantes. Según sus propias palabras, no considera aceptable compartir la casa con una cabra. Frederick levantó la vista lentamente. No tenemos una cabra. Ahora sí, milord. Aquella respuesta confirmó que el día avanzaba exactamente en la dirección que había temido. ¿Puedo preguntar de dónde salió? Los niños la compraron en el mercado. ¿Con qué dinero? Esa misma pregunta me hice yo. Frederick apoyó los codos sobre el escritorio mientras intentaba reunir la paciencia necesaria para continuar la conversación. ¿Y alguien descubrió la respuesta? Aparentemente encontraron unas monedas antiguas en una caja del desván y decidieron invertirlas. Por supuesto que lo hicieron. El mayordomo permaneció inmóvil. La cabra también lleva sombrero. No necesito saber más. Me pareció oportuno informarle. No lo fue. Cuando el hombre abandonó la habitación, Frederick permaneció varios segundos contemplando el techo. Amaba sinceramente a sus sobrinos, pero cada día comprendía mejor por qué tantas personas afirmaban que la crianza era agotadora. Los tres niños eran inteligentes, cariñosos y extraordinariamente encantadores cuando deseaban serlo, aunque también parecían poseer una capacidad sobrenatural para generar problemas. Su atención terminó desplazándose hacia una carta que descansaba sobre el escritorio. Había llegado aquella misma mañana desde una agencia londinense especializada en institutrices y contenía exactamente la noticia que llevaba semanas esperando. La candidata seleccionada se llamaba Prudence Whitmore y poseía referencias impecables, varios años de experiencia y una reputación excelente trabajando con niños difíciles. Aquello sonaba prometedor, aunque la experiencia le había enseñado que las referencias perfectas no garantizaban absolutamente nada cuando se trataba de sus sobrinos. Aún así, no tenía demasiadas alternativas. Si aquella mujer lograba sobrevivir más de un mes en Ashford Hall, probablemente merecería una medalla. Unas horas más tarde, mientras observaba distraídamente por una de las ventanas del vestíbulo, vio acercarse un carruaje por el camino principal. Supuso que debía tratarse de la nueva institutriz y decidió recibirla personalmente antes de que los niños encontraran alguna forma creativa de arruinar su llegada. Sin embargo, al mismo tiempo que el carruaje se detenía frente a la mansión, Emily Parker intentaba comprender cómo había terminado allí. Había viajado hasta aquella zona para entregar unos documentos a un abogado que residía en una propiedad vecina. Pero después de seguir unas indicaciones confusas y preguntar direcciones a un anciano que parecía más interesado en alimentar palomas que en conversar, se encontró frente a una enorme mansión que definitivamente no figuraba en sus planes. Mientras intentaba decidir si debía continuar por el camino o regresar al pueblo para preguntar nuevamente, la puerta principal se abrió y un caballero descendió los escalones con paso decidido. Emily lo observó con curiosidad. Era alto, elegante y tan impecablemente correcto que parecía incapaz de pronunciar una sola palabra fuera de lugar. Todo en él transmitía disciplina, responsabilidad y una alarmante ausencia de sentido del humor. Frederick, por su parte, la observó con cierta sorpresa. Aquella joven no se parecía en absoluto a la institutriz severa que había imaginado al leer las referencias. Sus ojos reflejaban curiosidad más que autoridad, y había algo cálido y espontáneo en su expresión que resultaba difícil ignorar. «Señorita Whitmore, supongo», dijo acercándose. Emily abrió la boca para corregirlo. «En realidad, creo que hay una confusión». No llegó a terminar la frase porque, en ese mismo instante, la puerta principal volvió a abrirse de golpe y tres niños salieron disparados como una tormenta perfectamente organizada. El primero pasó corriendo entre ellos, el segundo casi derribó una maceta y el tercero apareció sujetando una cuerda con tanta determinación que parecía estar participando en una misión de importancia nacional. Emily giró la cabeza para seguir la escena y observó cómo la cuerda se tensaba detrás de ellos. Un segundo después apareció una cabra que avanzaba tranquilamente por los escalones principales llevando un pequeño sombrero azul inclinado sobre una oreja. La visión resultó tan absurda que Emily no pudo contener la risa. No fue una sonrisa educada ni una risita discreta, sino una carcajada sincera que resonó por toda la entrada mientras los niños perseguían al animal con absoluta naturalidad. Como si aquello fuera una actividad habitual dentro de la mansión. Frederick esperaba horror, escándalo o al menos una expresión de alarma. Eso era exactamente lo que habían mostrado las anteriores institutrices. Sin embargo, la joven que tenía delante parecía encontrar la situación genuinamente divertida, y aquella reacción inesperada captó inmediatamente su atención. Mientras observaba cómo intentaba recuperar el aliento entre risas, comenzó a sospechar que quizá aquella mujer tenía más posibilidades de sobrevivir en Ashford Hall que cualquiera de sus predecesoras. Emily finalmente consiguió serenarse y volvió a mirarlo. «Debo admitir que no esperaba encontrar una cabra con sombrero esta mañana. Nosotros tampoco la esperábamos ayer». Ella volvió a reírse. Y fue exactamente en ese momento cuando Frederick tomó una decisión. Si aquella mujer podía contemplar semejante desastre y seguir sonriendo, quizá era justo la persona que necesitaban. El problema era que Emily Parker no era la señorita Prudence Whitmore. Y nadie parecía dispuesto a darle oportunidad de explicarlo. Capítulo 2. Una institutriz con métodos alarmantes. Emily Parker pasó la primera media hora en Ashford Hall intentando explicar que se encontraba allí por error. El problema era que nadie parecía dispuesto a escucharla. Apenas cruzó la puerta principal, una doncella apareció para recoger su equipaje. Otra le ofreció una taza de té y el mayordomo comenzó a explicarle el funcionamiento de la casa con la eficiencia de un hombre que llevaba años esperando la llegada de alguien capaz de sobrevivir a los niños. Cada vez que Emily intentaba interrumpir para aclarar la situación, surgía una nueva distracción que la obligaba a posponer la conversación. Al final, cuando se encontró sentada en un elegante salón con una bandeja de pasteles frente a ella, comenzó a sospechar que quizá estaba perdiendo el control de los acontecimientos. «¿Milady, prefiere instalarse primero en su habitación o conocer a los niños?» preguntó una doncella. Emily abrió la boca. «Verá, en realidad yo». La puerta se abrió de golpe. «Está aquí». Lottie irrumpió en el salón como un vendaval, seguida por Oliver y George. Los tres se detuvieron frente a ella con expresiones tan concentradas que Emily tuvo la incómoda sensación de estar siendo inspeccionada. «Es más joven que la última», declaró Oliver. Y parece más simpática, añadió Lottie. George observó a Emily durante unos segundos antes de hacer la pregunta que parecía preocuparle más que cualquier otra cosa. ¿Le gustan las cabras? Emily tardó apenas un instante en comprender que aquella era una prueba importante. Depende de la cabra. George sonrió de inmediato. Excelente respuesta. Los tres niños intercambiaron miradas de aprobación. Emily observó aquella extraña reunión con creciente diversión. Había conocido adultos mucho más difíciles que aquellos pequeños conspiradores. Creo que debería presentarme formalmente, dijo ella. Por supuesto, respondió Lottie. Mi nombre es Emily. Lady Beatrice acaba de entrar en el invernadero, gritó George desde una ventana. Los tres niños se pusieron de pie al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Cómo llegó hasta allí? No puede comerse las orquídeas otra vez. Antes de que Emily pudiera terminar la frase, los tres ya habían salido corriendo del salón. Mientras observaban la estampida infantil, Frederick contemplaba discretamente la escena desde la puerta. Había esperado encontrar a los niños organizando algún plan para expulsar a la nueva institutriz, pero la escena que tenía delante era completamente distinta. Los tres parecían encantados con ella y Emily parecía desenvolverse con absoluta naturalidad en medio de aquel caos. Aquello era tan inesperado que decidió no intervenir. La conversación continuó más tarde, cuando George regresó para buscarla. Debe venir. ¿A dónde? A conocer a Lady Beatrice. George, intervino Oliver, las institutrices normalmente no visitan cabras durante su primer día. Entonces las institutrices normales son aburridas. Emily no pudo evitar sonreír. Es un argumento difícil de refutar. 5 minutos después se encontraba caminando por los jardines detrás de tres niños entusiasmados. La cabra estaba junto a un árbol, mordisqueando unas flores con la tranquilidad de quien se considera propietaria legítima de la finca. El pequeño sombrero azul seguía colocado sobre su cabeza de forma sorprendentemente elegante. «Es encantadora», comentó Emily. «Yo lo sabía», dijo George. Lady Beatrice levantó la cabeza, observó a Emily durante unos segundos y luego intentó comerse el lazo de su sombrero. Quizá demasiado encantadora. La mañana continuó de una forma que ninguno de los presentes había previsto. Emily terminó ayudando a George a rescatar una pelota atrapada en un arbusto. Escuchó una larga explicación de Oliver sobre un fuerte secreto que estaba construyendo en los jardines y respondió a una cantidad imposible de preguntas formuladas por Lottie. Lo más extraño era que estaba disfrutando de todo aquello. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan cómoda en compañía de desconocidos. Cuando llegó la hora de las lecciones, el mayordomo apareció para acompañarla al aula utilizada por las anteriores institutrices. Emily volvió a recordar que todo aquello era un malentendido gigantesco y decidió que, una vez terminara la clase, hablaría seriamente con el vizconde. Sin embargo, sus buenas intenciones comenzaron a desmoronarse en cuanto observó el contenido de los pupitres. Los libros estaban cerrados, los cuadernos permanecían prácticamente vacíos y las expresiones de los niños sugerían que consideraban el estudio una forma especialmente cruel de castigo. Bien, dijo Emily mientras tomaba asiento. ¿Qué estaban aprendiendo antes de que llegara? Los tres permanecieron en silencio durante unos segundos. Eso no parece una buena señal. La última institutriz intentó enseñarnos gramática durante 3 horas seguidas, explicó Oliver. Y después 4 horas al día durante una semana, añadió Lottie. Fue terrible, concluyó George. Emily intentó mantener una expresión seria, pero no lo consiguió. Entiendo. Tras unos minutos de conversación descubrió algo sorprendente. Los niños no eran perezosos ni incapaces de aprender. De hecho, eran bastante inteligentes. El verdadero problema era que se aburrían con una facilidad extraordinaria. Aquello le dio una idea. Durante la siguiente hora, los pupitres quedaron abandonados. Los niños recorrieron la biblioteca buscando respuestas, resolvieron acertijos escondidos entre los libros y participaron en una especie de búsqueda del tesoro que Emily improvisó utilizando fechas históricas. problemas matemáticos y pistas escritas. Cuando terminaron, los tres estaban tan concentrados intentando ganar el juego que ni siquiera parecían conscientes de que habían pasado toda la mañana estudiando. Lo que ninguno de ellos sabía era que Frederick había decidido observar discretamente la lección desde el pasillo. Al principio se horrorizó al ver a los niños correr por la biblioteca. Después se confundió cuando descubrió que estaban respondiendo preguntas de historia mientras lo hacían. Finalmente se encontró observando cómo resolvían ejercicios que normalmente habrían evitado durante semanas. No entendía exactamente qué estaba ocurriendo, pero era evidente que estaba funcionando. Cuando la actividad terminó, Emily anunció la puntuación final y declaró vencedor a George por una diferencia mínima. El niño levantó los brazos como si acabara de conquistar un reino, Lottie exigió una revancha inmediata y Oliver comenzó a discutir los resultados con la seguridad de un abogado experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno parecía aburrido. Frederick permaneció unos instantes más junto a la puerta antes de alejarse por el pasillo. No estaba seguro de qué pensar sobre aquella mujer. Sus métodos eran poco convencionales, probablemente cuestionables y casi con seguridad provocarían más de una discusión en el futuro. Sin embargo, mientras caminaba hacia su despacho, tuvo que admitir algo que no le gustó demasiado: aquella supuesta institutriz había conseguido más en una mañana que las cinco anteriores en varios meses. Esa misma tarde, cuando Emily ya había regresado al aula con los niños para continuar las actividades de la jornada, el mayordomo se acercó discretamente al despacho del vizconde. Encontró a Frederick revisando correspondencia y cerró la puerta tras de sí antes de hablar.
«Milord».
«Sí». «¿Puedo hacer una observación?» Frederick levantó la vista de los documentos. «Adelante». El mayordomo vaciló apenas un instante. «No creo que sea Prudence Whitmore». Frederick permaneció en silencio durante varios segundos. «Yo tampoco». Por primera vez en mucho tiempo, el mayordomo pareció verdaderamente sorprendido. «¿Lo sabía?» «Desde el segundo día». «Entonces, ¿por qué no ha dicho nada?» Frederick dejó la pluma sobre el escritorio y apoyó la espalda contra la silla. «Porque no me importa». El mayordomo tardó unos segundos en responder. «¿No le importa?» «No». Prudence Whitmore debía ser una experta en niños difíciles. Pues bien, la señorita, quienquiera que sea, ha conseguido que mis sobrinos estudien voluntariamente. Francamente, eso me parece una referencia mucho más impresionante que cualquier carta de recomendación. Es un argumento razonable. Además, los niños la adoran. Lady Beatrice también. Frederick cerró los ojos. No estoy seguro de que eso deba considerarse una recomendación. George cree que sí. George también cree que la cabra entiende francés. Es posible que lo crea sinceramente. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del vizconde. No sé quién es esa joven, pero sé una cosa.
¿Cuál,
milord? Se queda. El mayordomo observó a su empleador durante unos segundos y finalmente asintió. Me alegra escucharlo.
¿Por qué?
Porque si hubiera decidido despedirla, sospecho que habría tenido que enfrentar una rebelión organizada por tres niños, varios criados y una cabra. Una posibilidad inquietantemente realista. Mucho más de lo que debería ser, milord. Por primera vez en varios meses, ambos hombres compartieron una sonrisa. Ninguno de ellos imaginaba que la verdadera Prudence Whitmore ya se encontraba de camino hacia Ashford Hall y que, muy pronto, aquella tranquila decisión iba a convertirse en un problema considerable. Capítulo 3. La llegada de la verdadera institutriz. Durante los días siguientes, Emily llegó a la conclusión de que explicar la verdad era mucho más difícil de lo que debería haber sido. Cada mañana se despertaba decidida a aclarar el malentendido y cada noche terminaba acostándose sin haberlo conseguido. Siempre ocurría algo. Si intentaba hablar con Frederick, alguno de los niños aparecía con una emergencia. Si buscaba al mayordomo, Lady Beatrice encontraba una nueva forma de causar problemas. Y cuando finalmente parecía que disponía de unos minutos tranquilos para explicarlo todo, algún desastre menor terminaba desviando la conversación. Lo más inquietante era que, poco a poco, había dejado de desear marcharse con la misma urgencia que sentía al principio. Ashford Hall se había convertido en un lugar sorprendentemente acogedor. Los niños llenaban los días de risas, el personal la trataba con una amabilidad sincera y las conversaciones con Frederick eran cada vez más frecuentes. Aunque el vizconde seguía siendo un hombre serio y reservado, Emily comenzaba a descubrir un sentido del humor que aparecía únicamente cuando estaba completamente desprevenido. Aquella mañana, después del desayuno, decidió intentarlo una vez más. Encontró a Frederick en la biblioteca revisando correspondencia y reunió todo el valor que pudo. «Lord Sterling, necesito decirle algo importante».
«Por supuesto».
«Verá, yo no soy». La puerta se abrió de golpe. Lady Beatrice se ha quedado atrapada en la fuente. George apareció jadeando en el umbral. Emily cerró los ojos. Frederick dejó la carta que estaba leyendo. ¿Cómo ha conseguido una cabra quedarse atrapada en una fuente?
Todavía no lo sabemos.
¿Está herida?
No.
Entonces supongo que simplemente decidió vivir allí.
Es una posibilidad.
5 minutos después, la conversación había sido olvidada y los tres estaban intentando convencer a una cabra perfectamente satisfecha para que abandonara la fuente. Aquello resumía bastante bien la vida en Ashford Hall. Sin embargo, mientras Emily luchaba contra la creciente sospecha de que el destino se estaba burlando de ella, un carruaje avanzaba por el camino principal de la mansión. El mayordomo salió a recibir a la visitante con la serenidad habitual que lo caracterizaba. Durante años había enfrentado problemas de toda clase sin alterar jamás su compostura. Había sobrevivido a tormentas, reparaciones urgentes, visitas inesperadas de familiares aristocráticos y a la reciente incorporación de una cabra a la propiedad. Pero todo hombre tiene un límite. La mujer que descendió del carruaje era alta, rígida como una estatua y poseía una expresión tan severa que parecía desaprobar el mundo entero. Su vestido era impecable. Su peinado era impecable. Incluso la forma en que sostenía el bolso parecía impecablemente crítica. «Soy Prudence Whitmore», anunció sin sonreír. «He venido para ocupar el puesto de institutriz». El mayordomo sintió cómo desaparecía toda la tranquilidad de su cuerpo. Durante varios segundos permaneció inmóvil. Entonces comprendió que el desastre finalmente había llegado.
«Por supuesto, señorita Whitmore.
Bienvenida a Ashford Hall». La sonrisa que logró producir resultó tan forzada que incluso él mismo la encontró preocupante. «Permítame acompañarla a un salón mientras informo de su llegada». La condujo hasta una sala de visitas, cerró cuidadosamente la puerta y se aseguró de que permaneciera cerrada. Después hizo algo que jamás hacía. Salió corriendo. Varios criados que lo vieron atravesar el vestíbulo estuvieron convencidos de que la mansión estaba ardiendo. El mayordomo llegó hasta el despacho del vizconde, abrió la puerta sin llamar y entró directamente. Frederick levantó la vista sobresaltado.
«¿Qué ha ocurrido?»
«Ha llegado».
«¿Quién?»
«Prudence Whitmore». Frederick frunció el ceño.
«¿Prudence Whitmore?»
«La verdadera». Durante varios segundos ninguno de los dos habló.
«¿La verdadera?»
«Sí, milord».
«¿Está aquí?»
«Ahora mismo».
«¿Dentro de esta casa?»
«Lamentablemente». Frederick se puso de pie tan deprisa que la silla se movió varios centímetros.
«No».
«Exactamente mi reacción».
«No podemos dejar que se quede».
«Coincidó plenamente».
«Tenemos que pensar en algo».
«Estoy intentando hacerlo desde que la vi bajar del carruaje». Frederick comenzó a caminar de un lado a otro.
«Esto es un desastre.
Un desastre considerable.
Los niños la detestarán.
Probablemente antes de la hora del té.
Y Emily.
También he pensado en eso». Ninguno de los dos llegó a desarrollar la idea porque un grito resonó en algún lugar de la mansión. Ambos se quedaron inmóviles. Un segundo grito siguió al primero. Frederick suspiró.
«Eso suena como uno de mis sobrinos».
Coincidió.
Y tengo la desagradable sensación de que hay un animal involucrado.
También coincidió. Un tercer grito atravesó el pasillo.
Vamos.
Salieron del despacho al mismo tiempo y comenzaron a seguir el ruido.
A medida que avanzaban por la mansión, resultaba cada vez más evidente que el origen del escándalo era el salón donde habían dejado a Prudence Whitmore.
Cuando finalmente llegaron, encontraron una escena que habría horrorizado a cualquier institutriz respetable.
Oliver, Lottie y George estaban alineados frente a la visitante.
A su lado se encontraba Lady Beatrice.
La cabra ya no llevaba únicamente el sombrero azul.
En algún momento alguien le había añadido una bufanda morada.
Prudence Whitmore parecía al borde de un colapso.
«Esto es absolutamente inaceptable»,
exclamó.
«Los niños deben obedecer.
Los animales no pertenecen dentro de una casa.
Y esa criatura no debería llevar una bufanda».
Lady Beatrice la observó sin la menor preocupación.
«Además, exijo disciplina, orden y silencio».
Aquello fue demasiado para George.
No creo que Lady Beatrice esté de acuerdo.
No me interesa la opinión de una cabra.
Ella se va a sentir muy ofendida.
Prudence abrió la boca para continuar con el sermón.
Fue entonces cuando apareció Emily.
Había escuchado las voces desde el otro extremo del pasillo y llegó justo a tiempo para encontrar a los tres niños soportando aquella tormenta de reproches.
Sin pensarlo siquiera, avanzó hasta colocarse delante de ellos.
Y también delante de la cabra.
Creo que eso es suficiente.
El silencio cayó sobre la habitación.
Prudence la observó con evidente desaprobación.
¿Perdón?
Digo que eso es suficiente.
Los niños no han hecho nada terrible.
Han introducido un animal en la casa.
Lady Beatrice entra todos los días.
Eso no mejora la situación.
Probablemente no, pero ya es una costumbre.
Detrás de ella, George asintió con entusiasmo.
Emily mantuvo la calma.
Son buenos niños.
Traviesos, sí.
Ruidosos, a veces.
Pero también inteligentes, amables y muchísimo más educados de lo que aparentan.
Los tres la observaron como si acabara de salvarles la vida.
Prudence parecía cada vez más horrorizada.
Necesitan disciplina.
Necesitan a alguien que los entienda.
Necesitan reglas.
También tienen reglas.
Pues claramente no suficientes.
Emily cruzó los brazos.
Tal vez porque son niños y no soldados.
La habitación quedó completamente en silencio.
Frederick observó la escena desde la puerta.
Después observó a los niños.
Luego observó a Emily.
Y finalmente comprendió algo que llevaba varios días negándose a admitir.
No importaba que hubiera llegado por error.
No importaba que nunca hubiera sido la candidata prevista.
No importaba que técnicamente no fuera una institutriz.
Emily ya formaba parte de aquella familia.
Y, a juzgar por las expresiones de Oliver, Lottie, George, el mayordomo, varios criados curiosos que espiaban desde el pasillo e incluso una cabra con bufanda morada, nadie tenía la menor intención de dejarla marchar.
Capítulo 4.
Los documentos olvidados.
La mañana siguiente transcurrió con una tranquilidad poco habitual en Ashford Hall.
Después de la breve y poco afortunada visita de Prudence Whitmore, la mansión parecía haber recuperado el equilibrio.
Los niños estaban de excelente humor.
Lady Beatrice había encontrado una nueva maceta que consideraba especialmente apetecible y el personal caminaba por los pasillos con la expresión aliviada de quienes habían escapado de una catástrofe.
Emily también se sentía más tranquila.
Por primera vez desde que había llegado, el enorme malentendido parecía haber quedado atrás.
Ya nadie la confundía con Prudence Whitmore y nadie esperaba que se comportara como una institutriz perfecta.
De hecho, comenzaba a sospechar que los niños jamás habían deseado una institutriz perfecta.
Fue precisamente aquella sensación de calma la que provocó el desastre.
Mientras ordenaba algunas de sus pertenencias en la habitación que ocupaba en la mansión, abrió una pequeña maleta de viaje y encontró un paquete cuidadosamente envuelto.
Durante unos segundos permaneció inmóvil observándolo. Después cerró los ojos y apoyó la frente contra la tapa de la maleta.
Oh, no.
Aquellos eran los documentos que había viajado varias horas para entregar. Eran los documentos que habían provocado todo aquel viaje y seguían exactamente donde estaban el día que llegó. Durante varios segundos contempló el paquete como si esperara que desapareciera por sí solo. No desapareció. Aquello significaba que llevaba días viviendo en Ashford Hall mientras olvidaba por completo la única razón por la que había viajado hasta allí. «Soy un desastre», murmuró. Media hora más tarde encontró a Frederick en la biblioteca. El vizconde levantó la vista del libro que estaba leyendo cuando ella entró y enseguida notó que algo la preocupaba.
¿Ocurre algo?
Acabo de recordar algo terrible. Eso nunca suele anunciar buenas noticias. Emily colocó el paquete sobre el escritorio.
Los documentos.
Frederick observó el paquete durante unos segundos.
¿Qué documentos?
Los documentos que vine a entregar cuando llegué aquí.
Ah.
Exactamente.
¿Los entregó?
Emily guardó silencio.
Eso es un no.
Un no muy grande. Frederick volvió a mirar el paquete.
¿Llevan ahí desde el primer día?
Sí.
Es impresionante.
Gracias.
No era un cumplido.
Emily terminó riéndose.
Lo imaginé.
Frederick apoyó los brazos sobre el escritorio.
¿A quién iban dirigidos?
Ella le dio el nombre del abogado.
La expresión del vizconde cambió inmediatamente.
Lo conozco.
¿De verdad?
Es vecino mío.
Su oficina está a unos minutos de aquí.
Emily dejó escapar un suspiro de alivio.
Entonces iré inmediatamente.
Yo la acompañaré.
No es necesario.
Lo es.
Después de todo, usted olvidó los documentos durante casi una semana.
Cuando lo dice así suena peor.
¿Por qué es peor?
Emily negó con la cabeza mientras sonreía.
Minutos después ambos atravesaban el vestíbulo en dirección a la puerta principal.
Fue entonces cuando descubrieron que tenían un pequeño problema.
Los tres niños estaban colocados frente a la salida.
El mayordomo se encontraba junto a ellos.
Dos doncellas observaban desde un lado.
Incluso Lady Beatrice estaba presente.
Emily parpadeó.
¿Qué ocurre?
Lottie fue la primera en hablar.
¿A dónde van?
A entregar unos documentos.
¿Y después?
Emily abrió la boca para responder, pero por alguna razón aquella pregunta resultó mucho más difícil de lo que esperaba.
Después, supongo que tendré que volver a mi pueblo.
Durante dos segundos nadie reaccionó.
Y entonces estalló el caos.
¿Qué?
No puede irse.
Eso es absurdo.
Acaba de llegar.
Ni siquiera hemos terminado el fuerte secreto.
Lady Beatrice estará desconsolada.
La cabra emitió un sonido enérgico que pareció respaldar aquella afirmación.
En cuestión de segundos todos hablaban al mismo tiempo.
Los niños protestaban, las doncellas intentaban intervenir.
El mayordomo parecía dispuesto a presentar argumentos perfectamente razonables y George abrazaba a Lady Beatrice como si estuvieran asistiendo a una tragedia nacional.
Frederick observó el espectáculo durante varios segundos antes de levantar la voz.
Silencio.
La entrada quedó completamente inmóvil.
Hasta la cabra pareció quedarse quieta.
Primero entregaremos los documentos y después resolveremos el resto.
Aquella respuesta pareció satisfacerlos lo suficiente como para apartarse de la puerta.
Emily sintió un enorme alivio.
Lo último que deseaba era una discusión sobre algo que ni siquiera había tenido tiempo de pensar.
Mientras ella cruzaba el vestíbulo, no escuchó el comentario que Frederick hizo en voz baja.
Voy a convencerla de que se quede.
Déjenmelo a mí.
Oliver observó cómo ambos se alejaban.
Estamos perdidos.
El mayordomo reflexionó unos segundos.
Es posible.
El camino hasta la oficina del abogado era corto, por lo que decidieron ir caminando.
La tarde era agradable y, por primera vez desde que se conocían, no había niños, cabras ni interrupciones acompañándolos.
Durante varios minutos caminaron tranquilamente mientras conversaban. Emily le habló de su hogar, de su padre, que era vicario de una pequeña parroquia rural, y de la vida sencilla que siempre había conocido. Le contó algunas historias sobre los habitantes del pueblo y terminó confesando que allí todo el mundo parecía conocer los asuntos de los demás antes incluso de que ocurrieran. «Eso explica por qué parece tan paciente», comentó Frederick.
«¿Por qué?»
«Porque cualquiera que sobreviva a un pueblo pequeño desarrolla una paciencia extraordinaria». Emily se echó a reír. A cambio, Frederick le habló de su hermano mayor, Edward, y de su cuñada, Margaret. Durante unos segundos pareció dudar antes de continuar, pero finalmente decidió hacerlo. Hace 2 años viajaban para visitar a unos familiares en York cuando el carruaje sufrió un accidente durante una tormenta. Emily giró la cabeza hacia él.
«Lo siento mucho».
Frederick asintió lentamente.
«Yo también».
Edward era una de las mejores personas que he conocido y Margaret tenía la extraordinaria capacidad de conseguir que todos la quisieran apenas 5 minutos después de conocerla. La tristeza apareció brevemente en su expresión antes de desaparecer. Después de aquello, Oliver, Lottie y George quedaron bajo mi responsabilidad. Nunca había pensado demasiado en cómo criar niños. De repente me encontré intentando ser tutor, padre, maestro y autoridad al mismo tiempo, y durante mucho tiempo estuve convencido de que estaba haciendo un trabajo terrible. Eso debió de ser muy difícil. Más de lo que imaginaba. Caminaron unos pasos en silencio antes de que Emily volviera a hablar. Los niños hablan mucho de ellos. Frederick sonrió levemente.
Eso me alegra.
Mi mayor miedo era que los olvidaran.
No lo harán.
Yo también empiezo a creerlo. Emily observó la expresión del vizconde y comprendió algo que no había visto con claridad hasta entonces. Frederick no era un hombre distante porque careciera de sentimientos. Era un hombre que había cargado solo con demasiadas responsabilidades durante demasiado tiempo y que, aún así, había conseguido que 3 niños que habían perdido a sus padres siguieran sintiéndose queridos. «Creo que estarían orgullosos de usted».
Frederick la miró sorprendido.
«¿Por qué dice eso?»
«Porque los niños son felices.
Hablan de sus padres con cariño, se sienten seguros y saben que alguien los quiere. No creo que exista una prueba más clara de que usted ha hecho las cosas bien». Por primera vez desde que había comenzado aquella conversación, el vizconde no encontró una respuesta inmediata. La oficina del abogado apareció pocos minutos después. El hombre recibió los documentos con enorme gratitud y saludó cordialmente a Frederick, a quien conocía desde hacía años. Tras agradecer repetidamente la entrega de los papeles, insistió incluso en ofrecerle té antes de que emprendieran el regreso. Cuando abandonaron la oficina, el camino de vuelta transcurrió en un silencio tranquilo y agradable. No era un silencio incómodo, sino uno de esos que aparecen cuando 2 personas empiezan a sentirse cómodas en compañía del otro. La mansión apareció finalmente a lo lejos y, cuando llegaron a la entrada principal, Frederick se detuvo. Emily se volvió hacia él.
«¿Ocurre algo?»
«Sí». Ella esperó pacientemente. Por primera vez en mucho tiempo, el vizconde pareció elegir cuidadosamente sus palabras. «Si decidiera quedarse, ¿qué necesitaría?»
Emily lo observó sorprendida.
«¿Quedarme?»
«Sí».
«¿En Ashford Hall?»
«Exactamente».
Emily permaneció en silencio durante varios segundos, porque por primera vez desde que había llegado por accidente a aquella mansión comenzó a preguntarse si realmente deseaba marcharse. Y la respuesta ya no parecía tan sencilla como antes.
Capítulo 5. Un mes no era suficiente.
Cuando Frederick formuló aquella pregunta, Emily permaneció en silencio durante varios segundos. No porque no hubiera escuchado. La había escuchado perfectamente. El problema era que jamás había imaginado que alguien pudiera hacérsela. Si decidiera quedarse, ¿qué necesitaría? Ella observó la mansión a lo lejos, luego volvió a mirar al vizconde y finalmente dejó escapar una pequeña risa. Creo que esa es una pregunta muy extraña.
Es posible.
Sobre todo porque nadie me ha ofrecido quedarme. supongo que acabo de hacerlo. Aquello consiguió que Emily volviera a quedarse sin palabras. Por fortuna para ella, la llegada de George, que apareció corriendo desde la entrada principal como si hubiera estado vigilando el camino durante horas, interrumpió la conversación.
Volvieron.
Evidentemente, dijo Frederick.
Y Emily sigue aquí.
También es evidente. George ignoró ambas observaciones y se lanzó directamente hacia Emily.
¿Entonces se queda?
Emily intercambió una mirada con Frederick. Y después respondió con un poco de duda.
¿Podría quedarme un mes más?
La noticia de que Emily permanecería un mes más en Ashford Hall fue recibida con un entusiasmo completamente desproporcionado. Los tres niños reaccionaron como si acabaran de obtener una importante victoria militar. George dio varias vueltas alrededor de la mesa del desayuno antes de anunciar que aquel era uno de los mejores días de su vida. Lottie insistió en que debía celebrarse de alguna manera y Oliver, que normalmente intentaba mostrarse más razonable, admitió que la situación era claramente favorable. Emily observó aquel espectáculo con una mezcla de diversión y sorpresa.
«Solo es un mes».
«Un mes es muchísimo tiempo», respondió George.
30 días completos», añadió Lottie.
«Y 4 semanas enteras», confirmó Oliver.
Es exactamente la misma cantidad de tiempo.
Sigue siendo excelente.
Emily terminó riéndose.
Desde el otro extremo de la mesa, Frederick observó la escena por encima de su taza de té y descubrió que él tampoco estaba especialmente disgustado con aquella decisión.
Intentó convencerse de que aquello era únicamente por el bien de los niños.
La explicación dejó de parecer convincente aproximadamente 2 minutos después.
Los días siguientes transcurrieron con una normalidad sorprendente.
Emily continuó ocupándose de las lecciones, los niños continuaron transformando actividades educativas en competiciones absurdas y Lady Beatrice siguió comportándose como si fuera propietaria legítima de la mansión. Sin embargo, poco a poco comenzaron a producirse pequeños cambios.
Nada importante.
Nada evidente.
Nada que pudiera describirse fácilmente.
Pero allí estaban.
Frederick se encontraba buscándola con la mirada cuando entraba en una habitación.
Emily comenzaba a sonreír antes incluso de que él terminara alguna de sus observaciones secas y perfectamente serias.
Las conversaciones se hicieron más frecuentes, más cómodas y mucho más largas de lo que cualquiera de los dos parecía notar.
El problema era que otras personas sí lo notaban.
Principalmente el mayordomo.
Y toda la servidumbre.
Una tarde, mientras Emily organizaba una actividad en los jardines, 2 doncellas observaron discretamente desde una ventana cómo Frederick permanecía allí mucho más tiempo del necesario.
¿Está otra vez allí?
Sí.
No tiene ninguna razón para estar allí.
Ninguna en absoluto.
El mayordomo pasó junto a ellas.
No he escuchado nada.
No hemos dicho nada.
Excelente.
Y continuó caminando.
Aquello se repitió varias veces durante los días siguientes.
Frederick aparecía casualmente en la biblioteca cuando Emily estaba allí.
También aparecía casualmente en los jardines.
Y casualmente en los pasillos.
Y casualmente en cualquier lugar donde Emily pasara más de 10 minutos.
El mayordomo empezó a sospechar que el vizconde tenía una definición muy particular de la palabra casualmente.
Los niños tampoco tardaron demasiado en darse cuenta.
La confirmación definitiva llegó una tarde especialmente caótica.
Emily atravesaba el jardín intentando impedir que Lady Beatrice se comiera unas flores recién plantadas.
La cabra decidió cambiar de dirección sin previo aviso y Emily tuvo que esquivarla rápidamente.
Al mismo tiempo, Frederick dobló una esquina.
Emily chocó contra él.
No fue exactamente una colisión.
Fue más bien una situación incómoda en la que ambos intentaron apartarse hacia el mismo lado 2 veces seguidas.
Cuando finalmente consiguieron hacerlo, las manos de ambos se rozaron brevemente.
Ninguno dijo nada.
Emily continuó caminando mientras llevaba una mano al pecho y trataba inútilmente de contener una sonrisa.
Frederick siguió avanzando en dirección contraria, cerrando la mano en un puño como si aquello pudiera ayudarlo a ignorar la sensación que acababa de experimentar.
Aunque la pequeña sonrisa que apareció en su rostro demostró que no estaba teniendo demasiado éxito. Y desde una ventana cercana, Oliver observó toda la escena.
¿Lo vieron?
Sí, respondió Lottie. Definitivamente lo vi, añadió George. El mayordomo, que casualmente pasaba por allí, decidió no hacer comentarios.
Necesitamos un plan, declaró Oliver.
Ya tenemos un plan, dijo Lottie.
¿Cuál?
Conseguir que se case con Emily.
El mayordomo tropezó por primera vez en 15 años.
Los tres niños lo observaron.
¿Está bien?
Perfectamente.
Pareció tropezar.
Eso jamás ocurrió.
Lo vimos.
No tienen pruebas.
Y siguió caminando con la dignidad de un hombre que se negaba a discutir aquel asunto.
Aquella misma noche, mientras los niños se preparaban para dormir, celebraron una reunión secreta que no era especialmente secreta.
La reunión tuvo lugar en el cuarto de juegos.
La puerta permaneció abierta.
Lady Beatrice asistió como invitada de honor.
Y el mayordomo descubrió accidentalmente la existencia de la conspiración cuando pasó frente a la habitación.
Necesitamos más oportunidades.
¿Para qué?
Preguntó George.
¿Para qué hablen?
Ya hablan.
Más.
¿Y después?
Después se enamoran.
Ah.
George pareció satisfecho.
Oliver observó a su hermana.
Porque leo novelas a escondidas.
¿Desde cuándo?
Desde que descubrí que son mucho más interesantes que la geografía.
Aquella explicación fue aceptada inmediatamente.
Mientras tanto, Frederick permanecía completamente ajeno a la conspiración que se estaba desarrollando bajo su propio techo.
Lo único que sabía era que cada día resultaba más agradable compartir tiempo con Emily.
Ella conseguía que los niños escucharan.
Conseguía que estudiaran.
Conseguía que la mansión pareciera más alegre.
Y, para empeorar las cosas, también conseguía que él sonriera más de lo habitual.
Una tarde la encontró en la biblioteca intentando alcanzar un libro situado en uno de los estantes más altos.
Antes de que pudiera protestar, Frederick tomó el volumen y se lo entregó.
Gracias.
De nada.
Emily sonrió.
Aquella sonrisa permaneció inexplicablemente en la memoria del vizconde durante el resto de la tarde.
Más tarde, durante la cena, descubrió que seguía pensando en ella.
Y cuando se retiró a su despacho aquella noche, llegó a una conclusión que le resultó ligeramente inquietante.
El mes que Emily había prometido quedarse ya no le parecía suficiente.
Por desgracia, comenzaba a sospechar que tampoco les parecía suficiente a los niños.
Ni al mayordomo.
Ni a la servidumbre.
Y, a juzgar por el aspecto satisfecho de Lady Beatrice cada vez que veía a Emily, ni siquiera a la cabra.
Lo preocupante era que toda la casa parecía haber comenzado a planear el mismo objetivo.
Y Frederica empezaba a temer que él también.
Capítulo 6.
La conspiración de Ashford Hall.
Los días comenzaron a pasar con una rapidez sorprendente.
Para desesperación de toda la mansión, Emily y Frederick parecían completamente incapaces de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo entre ellos.
No era que no disfrutaran de la compañía del otro.
Todo lo contrario.
Cada día hablaban más.
Cada día reían más.
Cada día buscaban excusas para permanecer un poco más tiempo en la misma habitación.
El problema era que ninguno parecía dispuesto a sacar conclusiones.
Por suerte, el resto de Ashford Hall estaba dispuesto a hacerlo por ellos.
La conspiración comenzó oficialmente un martes por la mañana durante el desayuno.
Necesitamos acelerar las cosas, declaró Lottie.
Estoy de acuerdo, respondió Oliver.
¿Qué estamos acelerando?
Preguntó George.
El romance.
Ah.
George asintió.
Sí, definitivamente deberíamos acelerar eso.
Lady Beatrice emitió un balido.
Incluso ella está de acuerdo.
La reunión continuó durante varios minutos hasta que el mayordomo pasó por detrás de ellos llevando una bandeja.
Las personas suelen conversar mejor cuando están solas.
Los tres niños giraron la cabeza.
¿Qué ha dicho?
Nada.
ha dicho algo. Yo jamás digo nada. Y siguió caminando. Aquella misma tarde, Emily y Frederick descubrieron que habían sido enviados accidentalmente a la biblioteca exactamente a la misma hora. Ninguno creyó que fuera un accidente. Los niños tampoco. El problema fue que ambos terminaron hablando sobre libros durante una hora y después regresaron tan contentos como siempre. «No funcionó», dijo Oliver. «Funcionó un poco», corrigió Lottie. «Necesitamos algo mejor». Al día siguiente, la cocinera decidió participar. Nadie le pidió ayuda. Simplemente apareció en la conspiración por iniciativa propia. «¿Por qué están todos reunidos detrás de mi cocina?» «Estamos resolviendo un problema». «¿El vizconde y Emily?» Los tres niños la observaron. «¿Cómo lo sabe?» «Tengo ojos». Aquello pareció razonable. La cocinera cruzó los brazos. «Déjenmelo a mí». Aquellas palabras preocuparon profundamente al mayordomo. La mañana siguiente, Emily recibió una cesta de pasteles. Una nota acompañaba el regalo. El vizconde mencionó que le gustan. Emily sonrió. ¡Qué detalle tan amable! Horas después, Frederick recibió una cesta idéntica. La nota decía: Emily comentó que estos son sus favoritos. Frederick también sonrió. El problema era que ninguno de los dos había dicho realmente aquellas cosas. La cocinera consideró que aquello era un detalle sin importancia. ¿Y si descubren que fue usted? Preguntó el mayordomo. Entonces les daré más pasteles. Eso no responde a mi pregunta. Lo sé. Durante la semana siguiente la situación continuó empeorando. O mejorando. Dependía de a quién se le preguntara. Emily y Frederick seguían acercándose poco a poco sin darse cuenta. Se encontraban conversando en los jardines, en la biblioteca, durante las comidas o mientras observaban las nuevas travesuras de los niños. Y cada vez que compartían una sonrisa, alguien los observaba. A veces era una doncella. A veces era la cocinera. A veces era el mayordomo. Y casi siempre eran los niños. Una tarde particularmente soleada, Emily estaba sentada bajo un árbol leyendo mientras los niños jugaban cerca del lago. Frederick apareció con un libro bajo el brazo y, después de vacilar unos segundos, terminó sentándose junto a ella. Ninguno pareció encontrar extraño compartir el silencio. Desde una ventana cercana, la cocinera observó la escena. «Mírelos». «Los estoy mirando», respondió el mayordomo. «Son adorables». «Son desesperantes». «¿Cuánto cree que tardarán?» «A este ritmo, varios años». La cocinera parecía horrorizada. «No tenemos varios años». «Lo sé». Mientras tanto, junto al lago, Emily acababa de contar una historia sobre su pueblo y Frederick escuchaba con una atención que no dedicaba a casi nadie. «¿Y de verdad había una oveja que entraba en la iglesia?» «Tres veces». «No puedo creerlo». «Mi padre tampoco». Frederick soltó una carcajada. Emily lo observó durante un instante. Le gustaba cuando se reía. Aquella idea apareció tan rápido que decidió ignorarla. A pocos metros de distancia, Oliver observó la escena. «¿Lo ven?» «Sí». «¿Y ahora qué?» Lottie permaneció pensativa. «Creo que necesitan pasar más tiempo juntos». «Ya pasan tiempo juntos». «Más». George suspiró. «Todo el mundo sigue diciendo eso». Aquella noche, los conspiradores volvieron a reunirse. Esta vez participaron los niños, el mayordomo, dos doncellas, la cocinera y, de forma completamente injustificada, Lady Beatrice. «Necesitamos un plan mejor», dijo Oliver. «Estoy de acuerdo», respondió la cocinera. «¿Alguna idea?» preguntó George. El mayordomo permaneció pensativo durante unos segundos. «Las personas suelen comprender mejor sus sentimientos cuando creen que están a punto de perder algo». Toda la habitación quedó en silencio. Lottie abrió mucho los ojos. «Eso ha sido increíblemente inteligente». «Lo sé».
¿Tiene alguna otra idea?
Muchas.
¿Y por qué no las dice?
Porque intento conservar mi empleo.
La reunión terminó poco después, pero todos abandonaron la habitación con la sensación de que acababan de recibir una pista importante. Mientras tanto, en el otro extremo de la mansión, Emily observaba por la ventana de su habitación las luces del jardín. Cada día se sentía más cómoda en Ashford Hall. Cada día le costaba más imaginar marcharse. Y cada día le resultaba más difícil ignorar lo feliz que se sentía cuando Frederick estaba cerca. En su despacho, el vizconde atravesaba exactamente el mismo problema. Ninguno de los dos estaba preparado para admitirlo todavía. Por desgracia para ellos, toda la mansión ya lo sabía. Y Ashford Hall había decidido que estaba cansada de esperar. Capítulo 7. La mujer que llegó por error. El mes terminó mucho más rápido de lo que cualquiera en Ashford Hall consideraba razonable, especialmente Frederick. Durante las últimas semanas, todos habían intentado ignorar lo inevitable. Emily evitaba pensar demasiado en el día de su partida, Frederick evitaba pensar en cualquier cosa relacionada con su partida y los niños evitaban la palabra partida por completo. El problema era que el calendario no compartía aquella actitud y, una mañana, el último día finalmente llegó. La noticia cayó sobre la mansión como una tragedia nacional. George apareció en el desayuno con expresión sombría, Lottie apenas tocó la comida, Oliver observó su plato como si estuviera contemplando el final del mundo e incluso Lady Beatrice parecía extrañamente silenciosa. Emily intentó sonreír. No es necesario que parezcan tan deprimidos.
Es fácil para usted decirlo, respondió George.
Porque no soy yo quien se queda aquí. Aquella respuesta hizo que nadie supiera qué contestar. Frederick permaneció completamente callado, algo que preocupó al mayordomo porque, cuando el mayordomo se preocupaba, normalmente era por una buena razón. La noche anterior, el vizconde no había dormido prácticamente nada. Había pasado horas caminando por su despacho, sentándose, volviendo a levantarse y llegando repetidamente a la misma conclusión. No quería que Emily se marchara. El problema era que seguía sin saber cómo decírselo. Aquello resultaba especialmente frustrante porque normalmente era un hombre capaz de resolver cualquier problema práctico. Administraba propiedades, tomaba decisiones importantes y negociaba contratos, pero aparentemente era incapaz de hablar con una mujer. La conclusión no mejoró su humor. Aquella misma mañana, el mayordomo entró en el despacho y encontró a Frederick observando una ventana con aspecto de hombre condenado.
—Milord.
—Sí.
—¿Ha dormido algo?
—No.
—Lo imaginaba.
Frederick suspiró.
—No sé qué hacer.
El mayordomo lo observó durante unos segundos.
—Con el debido respeto, sí lo sabe.
—No.
—Sí.
—No.
—Milord, toda la mansión sabe lo que tiene que hacer.
Frederick cerró los ojos.
—Eso no ayuda.
—La cocinera también lo sabe.
—Eso ayuda aún menos.
—Lady Beatrice probablemente también lo sabe.
—No estoy dispuesto a aceptar consejos románticos de una cabra.
—Es una postura razonable.
Aquella conversación no resolvió absolutamente nada.
Mientras tanto, Emily terminaba de preparar sus cosas. La pequeña maleta que había llegado con ella volvía a estar lista junto a la cama. Aquello debería haberle producido alivio, pero ocurrió exactamente lo contrario. En lugar de eso, sentía un nudo incómodo en el estómago porque, durante el último mes, Ashford Hall había comenzado a sentirse como un hogar y despedirse de los niños ya estaba resultando mucho más difícil de lo que esperaba. Cuando finalmente bajó al vestíbulo, encontró a toda la familia reunida. Los niños fueron los primeros en abrazarla. Lottie lloró, George estuvo peligrosamente cerca de hacerlo y Oliver intentó mantener la compostura durante casi 30 segundos, lo que constituyó un esfuerzo admirable. Emily también tuvo que esforzarse para no emocionarse.
—Voy a visitarlos.
—¿Lo promete?
—preguntó George.
—Lo prometo.
—¿Y volverá?
Emily dudó unos segundos.
—Me gustaría hacerlo.
Aquella respuesta provocó un silencio extraño porque todos querían exactamente lo mismo. Todos excepto una persona. Frederick todavía seguía intentando reunir valor. El carruaje apareció frente a la entrada principal y entonces toda la mansión comenzó a entrar en pánico. La cocinera observó al mayordomo, el mayordomo observó a Frederick, los niños observaron a Frederick, Lady Beatrice observó a Frederick y Frederick siguió inmóvil. «Va a dejar que se marche», susurró la cocinera. «Todavía tenemos esperanza», respondió el mayordomo. «No parece que tengamos mucha». Emily tomó su maleta. Aquello fue suficiente. Frederick finalmente avanzó. «Emily». Ella se volvió y, por primera vez desde que lo conocía, lo vio completamente nervioso. Aquello era tan extraño que consiguió captar toda su atención. «Sí». Frederick abrió la boca, volvió a cerrarla y después volvió a intentarlo. «Creo que soy bastante malo en esto». Emily parpadeó. «¿En qué?» «En hablar de sentimientos». «Ah». «Probablemente ya se haya dado cuenta». «Un poco». Aquello arrancó una pequeña sonrisa a Emily. Frederick respiró profundamente. «Cuando llegó aquí pensé que era una institutriz».
Lo recuerdo.
Después descubrí que no lo era.
También lo recuerdo.
Y ahora estoy intentando convencerla de que no se vaya. Emily sintió que el corazón comenzaba a latir más rápido.
Frederick.
Permítame terminar antes de que pierda el valor. Ella asintió.
Muy bien.
La verdad es que hace semanas que no quiero que se marche. Al principio pensé que era por los niños. Después pensé que era por la tranquilidad que había traído a esta casa. Luego comprendí que ninguna de esas explicaciones era suficiente. Emily permaneció inmóvil.
¿Y cuál era la explicación correcta?
Frederick soltó una pequeña risa.
Usted.
El silencio que siguió fue absoluto.
Me gusta escuchar sus historias.
Me gusta verla reír.
Me gusta encontrarla en la biblioteca, en los jardines o en cualquier habitación donde aparezca.
Y me he dado cuenta de que la idea de que abandone esta casa me parece insoportable.
Emily sintió que los ojos comenzaban a humedecerse.
Eso ha sido mucho más romántico de lo que esperaba.
He practicado toda la noche.
Ella se echó a reír.
¿Toda la noche?
No dormí absolutamente nada.
Eso explica muchas cosas.
Frederick dio un paso hacia ella.
No sé qué planes tenía para el futuro.
No sé si alguna vez imaginó algo parecido a esto.
Pero sí sé una cosa.
¿Cuál?
¿Qué me gustaría que se quedara?
Emily sonrió.
¿Como institutriz?
No.
¿Entonces cómo qué?
Frederick tardó apenas un segundo en responder.
Como mi esposa.
Durante unos segundos nadie respiró.
Después George levantó los brazos y gritó.
Por fin.
El mayordomo cerró los ojos, la cocinera comenzó a llorar, Lottie abrazó a Oliver y Lady Beatrice emitió un balido triunfal.
Emily terminó riéndose entre lágrimas.
Creo que toda la casa sabía esto antes que nosotros.
Yo también empiezo a sospecharlo.
Ella observó a los niños, al mayordomo, a la cocinera y finalmente volvió a mirar a Frederick.
Entonces supongo que tendré que quedarme.
Frederick sonrió.
¿Eso es un sí?
Es un sí.
Y antes de que toda la mansión comenzara a celebrar, Emily dio un paso hacia él.
Después de todo, había llegado a Ashford Hall por error y había resultado ser el mejor error de toda su vida.
Epílogo.
2 años después.
Las comidas en Ashford Hall se habían convertido en un completo desastre.
Un desastre alegre, ruidoso y absolutamente imposible de controlar.
Frederick había intentado mantener cierto orden durante los primeros meses, después había intentado imponer algunas reglas y, más tarde, al menos había tratado de conseguir que las conversaciones siguieran una dirección lógica.
Finalmente se había rendido.
Aquella mañana era un ejemplo perfecto.
No fue culpa mía.
Protestó George.
Si lo fue, respondió Oliver.
No.
Sí.
No.
Sí.
George, fuiste tú quien intentó enseñarle a David a lanzar panecillos, intervino Lottie.
Eso no significa que yo lanzara el panecillo.
Significa exactamente eso.
George parecía indignado.
A su lado, David, que acababa de cumplir un año, golpeaba alegremente su cuchara contra la mesa mientras soltaba carcajadas cada vez que alguien levantaba la voz.
Emily sospechaba que no entendía absolutamente nada de la conversación, aunque también sospechaba que aquello no le impedía disfrutarla.
«Da», anunció David con entusiasmo.
«Estoy completamente de acuerdo», respondió George.
«No creo que haya dicho nada coherente.
Eso jamás me ha detenido».
Emily terminó riéndose y, desde el otro extremo de la mesa, Frederick la observó y sonrió.
Aquello ocurría con bastante frecuencia.
Dos años después del día en que ella había llegado por error a Ashford Hall, seguía sorprendiéndole descubrir cuánto había cambiado su vida.
La mansión ya no parecía silenciosa, ni ordenada, ni especialmente tranquila, y sinceramente ninguno de los dos deseaba que fuera diferente.
Lady Beatrice acaba de intentar comer una servilleta, informó Oliver.
Otra vez no, murmuró Frederick.
Técnicamente era una esquina de la servilleta, aclaró Lottie.
Eso no mejora la situación.
La cabra levantó la cabeza desde su lugar junto a la mesa y observó a todos con absoluta dignidad antes de continuar comiendo tranquilamente.
Porque sí, Lady Beatrice tenía un lugar oficial en el comedor.
Aquella decisión había sido tomada después de que destruyera tres manteles, dos cortinas y una cantidad imposible de calcular de arreglos florales.
La cocinera había declarado que era más barato darle una silla que seguir reemplazando la decoración y nadie había encontrado argumentos para contradecirla.
Incluso tenía un pequeño plato de porcelana con una inscripción dorada que decía, Lady Beatrice.
George estaba extraordinariamente orgulloso de aquello.
Es la única cabra de Inglaterra que tiene un lugar reservado en un comedor aristocrático.
Y espero sinceramente que siga siendo la única, respondió Frederick.
David golpeó nuevamente la mesa.
¡Bee!
Toda la familia giró hacia él.
Lady Beatrice también.
La cabra emitió un balido y David soltó una carcajada tan fuerte que casi terminó debajo de la mesa.
Emily tuvo que recogerlo antes de que aquello ocurriera.
Creo que acaba de decir su nombre.
Ha sido su primera conversación importante, declaró George.
Con una cabra.
Las amistades aparecen donde uno menos las espera.
Frederick decidió que no quería profundizar en aquella afirmación.
Durante varios minutos la conversación continuó avanzando en todas las direcciones posibles al mismo tiempo.
Oliver intentaba explicar algo relacionado con una invención que no parecía completamente segura, Lottie discutía sobre libros.
George defendía algún plan absurdo que probablemente terminaría mal y David seguía participando con comentarios incomprensibles.
En medio de todo aquel caos, Emily levantó la vista y descubrió que Frederick ya la estaba observando.
No dijeron nada porque no era necesario.
Ella sonrió y él le devolvió la sonrisa.
Después de todo, aquella era exactamente la vida que nunca habían imaginado tener, una casa llena de ruido, una mesa llena de personas, un hijo que reía por cualquier motivo.
Tres niños que ya casi estaban dejando de ser niños y una cabra que seguía convencida de que era un miembro respetable de la familia.
Emily apoyó una mano sobre la de Frederick.
¿En qué piensa?
Él observó la escena durante unos segundos.
Vio a Oliver discutiendo, a Lottie corrigiéndolo, a George exagerando alguna historia, a David intentando alimentar a Lady Beatrice y, finalmente, a Emily.
En que aquel error salió extraordinariamente bien.
Ella sonrió.
Yo estaba pensando exactamente lo mismo.
Y mientras las risas llenaban una vez más el comedor de Ashford Hall, nadie mencionó que todo había comenzado porque una joven llegó por error a una casa que no era la correcta.
Pero, a veces, los caminos equivocados terminan llevándonos exactamente al lugar donde debíamos estar.
Y aquel había sido, sin duda, el mejor error de sus vidas.
Y así termina esta historia. La verdad es que todo comenzó con un error bastante simple. Emily solo quería entregar unos documentos y continuar su camino. No estaba buscando trabajo, no estaba buscando una nueva vida y, desde luego, no estaba buscando enamorarse de un vizconde que parecía incapaz de relajarse 5 minutos seguidos. Por su parte, Frederick solo quería una institutriz que sobreviviera más de 2 semanas. Después de varias renuncias, una cantidad preocupante de incidentes y la aparición de una cabra en lugares donde ninguna cabra debería estar. Lo que jamás imaginó fue que la mujer que terminaría cambiando su vida ni siquiera era la persona que estaba esperando. Creo que una de mis cosas favoritas de esta historia fue ver cómo toda la mansión descubría lo que estaba ocurriendo mucho antes que ellos. Los niños lo supieron, el mayordomo lo supo, la servidumbre lo supo, la cocinera lo supo y probablemente hasta Lady Beatrice lo supo. Y aún así, Emily y Frederick necesitaron bastante tiempo para llegar a la misma conclusión. Gracias por acompañarme una vez más. Y sé que mis novelas no son perfectas, pero están hechas con mucho cariño para sacarles una sonrisa y ayudarlos a olvidarse del mundo por un ratito. Si conocen a alguien que necesite una historia alegre, no se olviden de compartirla, porque tal vez le llegue exactamente en el momento en que más la necesita. Y si todavía no se han suscrito al canal, no se olviden de hacerlo. También pueden darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba una nueva novela. Y recuerden que, a veces, los caminos equivocados terminan llevándonos exactamente al lugar donde debíamos estar. Hasta la próxima historia, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Carmen. Postdata, gracias a todos por ayudarme a escoger la voz. A mí también me encantó la voz de Jorge, pero quería estar completamente segura. Me hizo muy feliz leer sus comentarios y ver que tantos de ustedes pensaban lo mismo. Al final, este canal existe gracias a todo el cariño que ustedes me dejan en sus comentarios, y por eso siempre estaré agradecida de poder compartir estas historias con ustedes.